Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE, estar informado.
Hola amigos de COPE y del cine. Aquí estamos una semana más en Pantalla Grande, los dos críticos de cine de COPE y 13 Televisión, Juan Orellana. Juan Orellana, ¿cómo
muy
estás?
Muy buenas tardes, noches.
Y el que le habla, Jerónimo José Martín. Y por fin hemos logrado que venga nuestro todólogo, el que sabe de todo. Estaba investigando de todo por ahí. Cruz Delgado Sánchez.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí bueno, por fin me habíais echado de claro, menos.
Te hemos echado de menos y además vienes no solo de todólogo, sino también de invitado para hablarnos de temas muy interesantes al final de este programa. Bueno, es que hay que decir que en su labor de profesor de la antigua ESNE, ahora UDIT,
Universidad de Diseño y Tecnología.
Claro, es que además le han dado un premio, entonces ha venido un poquito arriba y hasta se ha hecho de rogar en esto. ¿Dónde da el premio, verdad? Cuéntalo,
bueno,
al mejor profesor de animación.
Del grado de animación, pues este año me ha tocado a mí, no sé si ya influirá que a veces te invito a dar mis clases de viajero y... Claro. Y fin, pues nada. Pues,
oye, enhorabuena.
Eso hace más memorable el premio.
No, más meritorio.
Exacto,
decir.
Que más meritorio.
Más memorable, dice. Bueno, vamos a empezar como siempre con los estrenos de esta semana. Ha bajado notablemente el nivel de los estrenos. Ahora ya hay más medianía, digamos, en la esta. Pero vamos a empezar, en primer lugar, dándole cancha a una canción estupenda que está en la primera película de la que vamos a hablar, Mansión Encantada. Es un clásico de Roy Orbison, Sunset, y suena así. Bueno, hemos cogido el tono...
que esta es la canción de una película de fantasmas.
No, no, ya verás tú cuál es la propia, además. Porque vamos a escuchar primero, como siempre, una mini sinopsis de esta de 10 segundos. Es súper bien.
Está muy bien hecha, por cierto.
Está muy bien hecha,
hablamos de Mansión Encantada de Disney.
Esta mansión está desequilibrada.
Está claro que estos fantasmas no se irán.
Esta casa está rebosante de almas, pero siempre hay hueco para una más.
Esta es la canción de las atracciones de Disney en que se basa la película.
Sí, porque esta yo creo que se apunta un poco a esa tendencia de la compañía Disney de explotar en cine las
Piratas del Caribe.
Lo hicieron con Piratas y lo han hecho también en otra ocasión con la de los osos, aquella que no fue muy bien. Y bueno, es la segunda vez que lo intentan, porque ya lo hicieron con Eddie Murphy hace unos años y no salió bien.
No salió bien. Esta salió un poco
mejor.
Esta
estaba dirigida por Rob Minkoff, el director del Rey León.
Sí, ¿cómo se nota que sois usuarios de los parques temáticos? Bueno, pues ya lo habéis dicho, es una aproximación Disney simpática a las casas con fantasmas. En esta película, como es previsible, pues no falta el astrofísico, el cura, que interpreta Owen Wilson.
Que estará muy divertido, por cierto.
Es bastante curioso.
Y dentro de que hay alguna cosita que está en el borde, en general está bien porque es el que le da una cierta salida a la trascendencia también y a un cierto tono dramático también en lo que están sufriendo los fantasmas en esta casa.
Bueno, porque estamos en New Orleans, con población mucha afroamericana, en una casa típica, donde resulta que habitan fantasmas y entonces pues la dueña tiene que pedir ayuda. Es decir, el argumento muy típico, simpático, o sea, es una película, no es una película de terror, es una película más bien una comedia negra, si podemos decir, y que puede gustar a un público amplio, ¿no?
Sí, yo creo que es una película mediana y tal, ¿no? Pero es bastante divertida, tiene buen ritmo, algunos golpes de humor buenos, la guionista es Kathy Dippol, que ha escrito algunos otros guiones como Cuerpos Especiales, Cazafantasmas o Descontroladas. Y el director es bastante poco conocido. Hizo Justin Simen una película que se llama Bad Air. Yo, a mí no me suena, ¿no? Como Pelo Malo o algo así. Que debe ser la típica mediana de estas. No, yo tampoco. Debe ser poco conocido, pero bueno. se deja ver, te echas
una
risa.
Pero era otra comedia de terror, ¿eh?
Y tiene su puntito, o sea, porque es divertida para toda la familia y te hace pensar un poco también en temas como el más allá, la muerte, el sufrimiento, las almas en pena y tal, y nos vamos a echar carreras, aunque la buena de carreras, ya aviso que es la semana que viene, con Gran Turismo, que es muy buena película, pero se estrena la semana que viene. Esta que nos toca ayer de dibujos animados se titula Rally Road Racers.
Tengo que correr el rally de la Ruta de la Seda.
En esa carrera vale todo.
¡Lo sé! ¿Cómo ganaré al mejor piloto del mundo?
Los coches no ganan, lo hacen los pilotos.
Bueno, es una carrera por la Ruta de la Seda, coproducción con China, que ahora está súper de moda, dirigida por Ross Benocourt, siguiendo un poco las pautas de Cars un poco, y sobre todo de los autos locos. Quizá lo más divertido que tiene es esto, que claro, se le cae una lagrimilla allí a Cruz con los autos locos.
Pierno de Oyuna.
Es para un público un poquito infantil.
Es un poco, por eso para nosotros. Este director...
No, a mí me ha costado.
Hizo el Príncipe Encantador. A mí me parece que me gustó esa película, pero no me acuerdo de ella.
Yo tampoco.
Me ha dejado huella en vosotros.
Me parece que era divertida. Esta simpática, tiene buen ritmo. Es una carrera por toda la ruta de la seda, con muchas referencias a la cultura china también. De hecho, es un lori perezoso el protagonista, que le encanta las carreras, tiene como gran ídolo a un tal sapo vanaglorioso que en realidad es un mafioso que lo que quiere es cargarse a su propio pueblo para hacer un negocio inmobiliario, o sea, un clásico del neocapitalismo chino. Entonces, bueno, tiene su punto, es entretenida, es divertida, también sirve para toda la familia como Mansión Encantada, con lo cual es una buena propuesta también. Igual que la siguiente, que a mí me ha sorprendido un poco, las dos anteriores han estrenado en cine, la siguiente se ha estrenado en vídeo por demanda en varias plataformas y está bastante bien. Se titula Zodi y Teu, aventuras en el desierto.
Tú eres Teu y yo soy Zodi. Yo tampoco tengo papá. Estoy solo como tú y Musa se aprovecha de ello. Musa es mi peor enemigo.
Su peor enemigo en un pueblo bereber de Marruecos. Que yo no había visto ninguna película ambientada ahí, donde casi no conocen el ordenador, en fin. Y está muy bonita, es muy bonita porque claro, los paisajes son desérticos, pero muy bien filmados por este director llamado Eric Barbier, que ya ha hecho películas muy interesantes como La promesa del alba o Pequeño país. Coge como coprotagonista, aunque sale poco, una gran actriz francesa, Alessandra Lamy, y un chavalín que se llama Yassir Drieff, que es un chaval que es huérfano y que se encuentra en el desierto, a un dromedario blanco precioso cuya madre la han matado unos traficantes intentando cazarla, ¿no? Porque se ve que en el ámbito árabe, sobre todo, hay muchísimo tráfico de dromedarios y hay carreras, y este tiene unos dotes para las carreras muy grandes, entonces consigue zafarse de los ataques del mafioso y emprende una aventura intentando llegar a Abu Dhabi para competir en una carrera. Es bastante original porque no hay muchas aventuras de este estilo donde el desierto tenga un peso como el de Lawrence de Arabia, está a otro nivel, pero es una buena película familiar de estas inspiradoras originales y donde descubres, por otro lado, que sabéis cuál es el país del mundo con más dromedarios, ¿no? Ahí te he pillado, ¿eh? Bueno, tú que eres todólogo. Australia. Chaval.
Ah, mira.
Australia.
No, yo lo que iba a decir, que yo no sé si en verano las películas de desierto...
Esto sí.
Apetece.
Iba a decir yo que es mejor llevarse agua o alguna bebida, porque con tanto desierto pasas bastante sed.
Por ejemplo, Lawrence de Arabia, a mí no me apetece nunca verla en verano.
Claro. De hecho, sabes que la versión que hicieron del director de Lawrence de Arabia, que era más larga todavía que el original, la partieron en dos cuando hicieron el pase de prensa y a la mitad nos sirvieron ahí un cóctel con algo de beber, pues estábamos todos
sedientos.
Una buena película, para el cine familiar está bien, y la siguiente también
aquí
se deja
no seguimos con dromedarios, sí, pero sí con animales de otro tipo, en otra película también francesa que se llama Belle y Sebastián, la nueva generación.
Trae las ovejas aquí. ¿De dónde sale ese perro?
Es un perro peligroso.
Su naturaleza no es esa. Necesita espacios amplios.
Eres valiente y tienes mal genio, pero eres un auténtico pastor.
Bueno, pues esta, que si no me equivoco también está en vídeo bajo demanda.
Sí, hijo de, también.
Pues es la historia de un chico malote que, bueno, pues que por una fechoría que hace tiene un accidente un compañero suyo. Y bueno, la madre está un poco desesperada y decide pues mandarle con la abuela y con la tía al campo, porque ella tiene que hacer un viaje y que no se lo puede llevar. Y el chico, muy urbanita y muy de skateboard, pues se ve en un paraje maravilloso donde tiene que convivir con un gran perro, un ¿cómo se llama? Un labrador, sí, si no me equivoco.
Es inmensa, además.
Ovejas, bueno, aventuras en este descubrimiento de nuevos amigos del mundo rural. Es una película positiva, familiar, la naturaleza, las relaciones familiares, todas estas cosas.
Sí, le falta un pelín. Esto se basa en una serie de novelas de Cecil Aubry, que en el 2013 ya hicieron alguna otra adaptación. Pero la han cambiado un poco y le falta un poquito de punch. O sea, está bien, se deja ver, pero no tiene, por ejemplo, la potencia visual que tiene el anterior, que hemos dicho. La interpretación,
hombre,
no está
yo prefiero
mal, pero
estos paisajes que los del desierto.
Ya,
¿eh?
Pero tú es que a ti
porque
no te gusta la
montaña
aventura
verde
real
y tal.
Claro, pero eso, porque a ti te gusta lo fácil. Pero es mejor película Zodi TV, ¿eh? Pero bueno, Bel y Sebastián, al que le guste también el tema campestre, y le gusta Heidi, que no la mandaron con su abuela, sino con su abuelo, pero también va en esa línea. Es un poco Heidi esta, porque aunque el perro es simpático, es también malote el perro, aunque muestra sus dotes con las ovejas, lo cual no es poca cosa, ¿no?
Bueno, y ahora seguimos con otra película francesa. Esta sí se estrena en salas y es una película amable y positiva sobre el mundo del vino, que se llama Cata de Vinos.
Las catas consisten en tres pasos: apariencia, no leemos el vino y al final de todo lo probamos.
Un poco como las mujeres.
No iba por ahí la cosa.
Cuando la vida es un poco gris,
un buen tinto
la tiñe de color.
Bueno, pues el mundo del cine siempre nos sirve como marco para buenas comedias. En este caso, pues es una comedia que nos habla de muchas cosas, de personas solitarias, de personas que ayudan a los demás, de personas que arrastran historias difíciles. Es una película que, aunque hace ahí un pequeño escarceo con el tema pues de la inseminación artificial, etcétera, es una película pues que habla de la reinserción social, de los peligros del alcoholismo, de la amistad pura entre las personas. Convencional, porque este es un género que los franceses hacen mucho y que lo hacen bien, pero que no por ello deja de ser una película positiva y agradable. Esta sí que es veraniega, porque con la degustación de vinitos
es
no está
un,
nada
es un
mal.
Poquito teatral, porque se basa en una obra de teatro.
Ah, pero y con Isabel Carré, que siempre es un valor
encanta,
positivo en el
ella.
Cine.
Es quizá, es también le falta un hervorcillo. O sea, son películas estas que ves que el planteamiento es mejor que la ejecución. Probablemente, pues eso las han dejado en épocas malas del verano. Aunque está bastante bien, porque en el fondo es la idea de el vino sirve para celebrar los éxitos y también para
olvidar
las penas y estar también para la soledad. Y entonces son personajes que te caen simpáticos porque están tocados. Entonces es bonito, o sea, todo, también el enfocar el vino por la línea de la caridad. Y luego vuelve con nosotros un viejo conocido del cine español, Javier Elorrieta, con un thriller, en mi opinión, fallido, que se llama Delfines de Plata.
Os aviso que lo que estamos haciendo roza la ilegalidad más absoluta. Nadie nos ha ordenado que espiemos al ministro. Imagino que también tendréis cámaras. Tenemos muchos indicios para pensar que se está preparando un atentado aquí en Madrid.
Bueno, hay que agradecerle que busque un tema de actualidad, como es el islamismo, el extremismo islamista, más bien, porque la idea es una célula terrorista de Boko Haram, este terrorista de Centroáfrica, que se prepara para cometer un atentado en España, ¿no? Y entonces hay un comisario, que es Javier Gallardo, y su equipo, que investigan a través de un hotel y están llegando a conclusiones hasta que el ministro les para los pies y recibe, vamos, les da instrucciones de abandonar la investigación. Típica cosa, digamos, que es muy un clásico de los thrillers contemporáneos, ¿no? Donde se atisba que hay un poco de corrupción por algún lado. Esta se basa en la novela de Félix García Hernán, que ha sido co-guionista de la película, y se le nota a Javier Elorrieta que, claro, ha hecho películas de este estilo en su mejor época, pues ya va, yo creo que 12 o 15 años sin dirigir, ¿no? Pero que a la vez ha perdido como el pulso. El thriller es, sobre todo si quieres ser original, y aquí se tira un poco, le queda un poco viejuno, porque es un tipo de violencia muy explícito, una explicitud sexual también, hay una relación homosexual por media muy explícita, es todo como demasiado sórdido, tan sórdido que a veces pierden entidad los personajes y pierde credibilidad que eso pase en la España actual tal como está contado. Es una película de los años 70, 80, ¿no? Y luego las interpretaciones también son un poquito irregulares, o sea, todos los personajes de Boko Haram, africanos, están un poco pasados de rosca, son un poco histriónicos. Eso sí, salva la función Rodolfo Sancho, que está muy bien, es muy buen personaje, es una pena, porque la idea era buena y los temas que toca también, pero le falta ahí un... le falta ajustar, se le ha quedado, ha perdido un poco el pulso, yo creo. Pero bueno, esto es lo que pasa también cuando uno deja hacer cosas. La siguiente...
Bueno, pues seguimos con las alegrías del verano, con una película más triste que otra cosa, aunque bien hecha, francesa también. Esto es un festival de cine francés, que se llama Más que nunca.
Nadie sabe cómo enfrentarse a una situación así. Yo tampoco lo sé. Quiero ir a Noruega.
¿En tu estado? ¿Y si llama a la doctora porque ha encontrado un donante? ¿Qué hacemos?
Siento que es ahora cuando debo irme.
Bueno, Vicky Krieps, que es una gran actriz, y Gaspar Ulliel, que ha estado de moda desgraciadamente, pues se mató el año pasado esquiando, ¿no? Y entonces su película, su última película, y es la típica pareja sin hijos, que a ella le diagnostican una fibrosis pulmonar incurable, entonces pierde un poco los papeles, él intenta ayudarla, ella se vuelve un poco sobre sí misma, y claro, la única solución es un trasplante de pulmones, a ella se le hace un mundo, y decide huir a Noruega. ¿Por qué? Porque ha visto un anuncio y porque... Y entonces es todo...
Bueno, porque encuentra en Noruega a un señor en internet, sí, que ha pasado una enfermedad parecida, o sea, que ha estado cercano a la muerte y que empieza con él pues una relación...
Digamos, de amistad.
De amistad, es un señor ya mayor, sí, y tal, y se va a vivir a su cabaña, ¿no?
Sí,
esto... Dejando a su pareja abandonada aquí en París.
A mí me ha dejado un poco frío, porque... En el fondo esto, decir, es esta defensa de la libertad total de uno, decir, oye, que tú también has creado unos vínculos con tu...
Sí, es la autodeterminación
Tienes que dejarte querer y en las
y
duras...
además con un horizonte muy nihilista.
En las duras y en las maduras, porque el pobre noruego tampoco es el tío hace lo que puede y
es
lo cuenta
muy, es
por
muy
internet,
Haneke,
¿no?
La película.
Es muy Haneke, sin cargar la mano tanto como Haneke, pero te deja un poco frío. Es una lástima porque ella es buena y tenemos también algún apunte... romántico, más que romántico a lo mejor.
Bueno, un extraño porque es una revisitación de Don Juan. Bueno, pues esta película es típico cine casi experimental de autor, muy cuidado estéticamente, pero muy difícil para el espectador, que se queda un poquito perplejo. Porque es la historia de un amor roto, de una obsesión. Afortunadamente el objeto de esa obsesión es la actriz francesa Virginie Fira, que es muy buena, pero es una película en la que es muy difícil empatizar con lo que le pasa al personaje. Es original, por ejemplo, el comienzo, que es una serie de piezas de música clásica de Don Juan que dejan de sonar o suenan a medida que se mueven las manos del actor. En fin, es una película un poquito extraña que te deja un poco frío y que te deja un poco distante, me parece a mí.
Sí, luego hay algún estreno más, Seductores Irresistibles, sobre un gurú para conquistar a las chicas y tal, pero esas no han hecho pase. Medusa Deluxe, que es una intriga criminal en un concurso de peluquería. Bueno, no se podía tener interés a lo mejor, pero Detective Conan Black, Iron
es
Submarine,
animación.
Es animación japonesa de la que le gusta, sí, a
que es, Cruz. Es la número no sé cuántos ya, ¿no?
Detective Conan, un montón. Ya. Luego hay una que es interesante, que es La fiebre de los peluches Beanie, que esto es de humor, quizá demasiado negro por lo que yo he visto del tráiler, la típica de una empresa que tiene éxito vendiendo,
sí,
unos juguetes.
Es un género que se ha puesto ahora de moda, que es, sí, contar historia de empresas,
sí,
pero no de grandes empresas, sino
de éxito de cosas concretas. Sí. O sea, una iniciativa, el Tetris, el...
Sí. A mí me gustan esas
chitos y cosas de estas.
Esta parece más desagradable, yo creo. Y luego también Felicidad para principiantes, una película de Netflix sobre supervivencia en la naturaleza, que tampoco hemos podido verla. Pero bueno, que han dicho que son los estrenos de esta semana. No está mal este repaso. Ahora nos vamos a nuestras entrevistas. Aviso que son muy interesantes, sobre todo para los que les guste el cine de los años 80. Eso, no se pueden perder la siguiente entrevista, para lo cual hacemos un cambio de sala.
Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
esto es un desafío para los frikis, ¿eh? Porque pones esto de qué película estamos hablando y que fijas en el inicio. Porque esta es la versión de un tema que se llama Mega Madness de Michael Sambello para una película clave de los años 80, del año 1984, titulada Gremlins. Y sobre esa película ha escrito todo, sabe todo, no Cruz, que es todo lo, no, sino un buen amigo suyo, zaragozano él, me parece que es de Zaragoza, ahora me lo dices, Javier Millán. ¿Cómo estás, Francisco Javier Millán?
Hola, muy bien, ¿y vosotros?
Muy bien.
Soy de Zaragoza.
Eres de Zaragoza, que, y has publicado este libro, como los anteriores, muchos de ellos, en la editorial Diablo, en Diablo Ediciones. Gremlins, uh-huh. Nunca les des de comer después de medianoche. ¿Y por qué ese título? Por esto que van a escuchar a continuación.
Ya está, señor. Aquí tiene.
Oh, estupendo.
Hay tres reglas que debe seguir. Que no le dé la luz, le mataría. Que no se moje. Pero lo más importante es que por mucho que llore, por mucho que suplique, nunca debe comer después de medianoche. ¿Entendido?
Sí, chico, lo que tú digas.
Bueno, a ver, Francisco Javier, ¿por qué no debes darle un Gremlins nada de comer después de medianoche? Gran pregunta. Pues...
gran pregunta, ¿verdad? Para empezar esta entrevista. Pues mira, esta pregunta incluso se la hacía el propio Joe Dante, porque no se creía demasiado esta regla. Porque claro, medianoche puede ser en España y luego más tarde en otro país. Claro. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, a un gremlin se le queda un trozo de comida entre los dientes y luego cambia, yo qué sé, se va a Canarias y
no, ahora menos.
Se vuelve a reactivar, a lo mejor.
Se vuelve a reactivar, bueno, o se va hacia el este, bueno, un lío, ¿no? Temporal y espacio-tiempo, ¿no? La verdad es que esto de las reglas, que fueron idea del guionista Chris Columbus, que luego nos daría grandísimas películas como Solo en Casa, dijo que era el mayor desafío para los productores de esta película. Y al final lo aceptaron tal cual. Y se convirtió en toda una mitología que prácticamente es muy reconocible por parte de todos los espectadores.
Vamos a escuchar, están de fondo sonando las notas de una suite que hemos hecho de bastantes minutos, Jerry Goldsmith, que es la banda original de los Gremlins del año 1984, aunque en el libro hablas también de la continuación, ¿no? Del año 90, y luego incluso de como de cosas a adicionales, digamos, que surgen, porque los critters ya es otra cosa, pero bueno, no dejan de ser otras criaturas cuyo referente son los gremlins, ¿no?
Eso es. Después de un éxito como fue Gremlins, que fue una de las películas de mayor éxito y de mejor rendimiento para Warner, jamás habían logrado tantísimo dinero en tan poco tiempo en toda su historia. Estamos hablando de uno de los estudios más importantes, casi prácticamente desde los orígenes de Hollywood. Y habían ganado tantísimo dinero con ella que, claro, el resto de los estudios y el resto de pequeñas productoras quisieron hacer sus propias películas de criaturas, ¿no? De ahí salieron los Critters, que me atrevería a decir que es la mejor exploitation de Gremlins que hay, porque bueno, las dos primeras la verdad es que están bastante bien. La tercera, por cierto, la primera película que protagonizó Leonardo DiCaprio, de toda su filmografía.
Fíjate, importante.
El Critters 3, muy importante. Pero luego vinieron, que sí, Ghoulies, Munchies. Munchies era una producción de Roger Corman, que fue precisamente el padrino de Joe Dante. Gracias a Roger Corman, Joe Dante pudo hacer cine, porque empezó Joe Dante haciendo ediciones de sus trailers de las primeras películas que hicieron juntos, ¿no? Allá por finales, bueno, principios de los 70, mediados de los 70 aproximadamente.
Oye, otros libros tuyos son Generación Goonies, Galaxia Lucas, Destino Camelo, Los Goonies, Los Goonies, Karate Crítico, Caída. Tú estabas como un poquito anclado aquí en aquellos años, ¿no? O sea, que tienen los años 80, 70, 80 y tal, para que les tengas tanto cariño, y en concreto Gremlins dentro de esta iconografía que crees que ha aportado el cine contemporáneo.
Buah, ha aportado de todo para mi gusto, ¿no? Bueno, la década de los 80 es la década de mi infancia. Yo nací en el año de Tiburón, en el año 1975. Y claro, yo cuando veo Gremlins tenía 9 años. Así que ya te puedes imaginar lo que me impactó esta película. Claro. Y claro, ¿por qué? Porque estoy anclado a esa década. Porque es la década en la que yo crecí, en la que se vio... realzada mi vocación por todo lo relacionado con el cine, la televisión, el mundo tan fantástico de este tipo de películas producidas por Steven Spielberg. Y me gusta estar anclado porque yo siempre lo digo, me gusta mucho el cine en general, pero a mí en particular me gusta mucho la década de los 80, a la que vuelvo una y otra vez constantemente. Cuando voy a ver muchas de esas películas que no me convencen de la actualidad, de vez en cuando, para apelar a esa vocación, tengo que volver a ver alguna de estas películas. Porque si no, es que forman parte de mi vida. Son mi espíritu.
A Cruz, Delgado la has convencido, pero bueno. Juan Orellana está un poco frío, porque más cerebral, ¿sabes?
Entonces, no, estoy pensando meditando lo que dice, porque aunque yo tengo 10 años más, y por tanto estas películas me llegan con otra edad, pero estoy absolutamente de acuerdo que yo también vuelvo a los 80 para reconciliarme con el cine muchas veces.
Sí.
Yo este tema con Javier lo he hablado muchas veces, y yo creo que, dejando nostalgias aparte, yo creo que la década de los 80 es importante también por un fenómeno que es el del videoclub. Porque sí, es lo que permitió que las películas se pudieran ver muchas veces. Hasta ese momento las películas se veían en el cine, como mucho una reposición, y luego hasta que salían en televisión. Y yo creo que el elemento videoclub fue decisivo para ese cambio en el cine, yo creo.
Sí, es una buena hora que además ahora no está suplido, porque muchas veces decimos, bueno, el vídeo por demanda es como lo actual del videoclub.
Bueno, lo puedes ver muchas veces también una película.
Sí, hombre, se puede ver más veces que nunca una película.
Sí, que sí, pero bueno, hay películas de esas que están en los videoclubs que no están en ninguna plataforma ni puede ver por vídeo por demanda.
Totalmente,
cuando cambia el cine, desaparecidas, eso en los 80. Hasta los 80 el cine era como comentaba antes, y en los 80 se produce esa gran revolución que yo creo que se expande.
Y eso hace que haya gente que se sepa diálogos de memoria porque haya visto de chaval mil veces una peli efectivamente en su casa, y ese fenómeno, digamos, de relación con el cine pues no había existido, o había existido otro de otra manera, con más magia quizá, porque te lo jugabas todo en un visionado, y la gente, pues como cuenta Garci, ¿no?, que se iban las tardes de los domingos, se metían en el cine y tal. Es otro tipo de experiencia, pero efectivamente esa posibilidad de memorizar, de saberse de memoria escenas...
Y de estudiar las películas. Yo creo que ha generado mucha cinefilia el videoclub, porque claro podías marcha adelante, marcha atrás, parar la imagen y analizarla.
Mira, aquí tienes algunas referencias en el índice que es muy interesante. Joe Dante, una vida dedicada a los monstruos. Joe Dante hace un elogio de Joe Dante, que el pobre se quedó ahí detrás de todos sus maestros, referentes, con discípulos y tal, porque es como el de la generación, es el de Gremlins, Joe Dante, ¿no?
Sí,
totalmente. Aunque luego consiguió hacer algunas películas interesantes, como es el caso de Matiné, que a mí es una película que me gusta muchísimo.
Fantástica, pero desconocidísima por el gran público.
Sí, es muy desconocida, lamentablemente, pero a Joe Dante le tengo un cariño enorme, ¿no? Porque él crea algunas de las películas vitales de mi infancia, como por ejemplo Piraña, que era una exploitation de tiburón, y también Aullidos, aquella película de hombres lobo con Dee Wallace, que era fantástica. A mí me gusta incluso más que la de El hombre lobo americano en Londres, de John Landis. Y luego llegaron los Gremlins, ¿no? Que por cierto, lo de los Gremlins es curioso, pero Spielberg eligió a Joe Dante porque Spielberg era un gran fan de Piraña. Y entonces cuando Joe Dante recibe la llamada del representante de Spielberg, claro, pensaba que era una broma y que le iba a caer una bronca por haber hecho Piraña, porque imagínate
lo que es director de Tiburón. Claro,
es que hay que ponerse desde el punto de vista de Joe Dante, que a ver, estaba despuntando, pero tampoco tenía el estatus de Spielberg, teniendo que ir a los estudios Universal a hablar con el señor que había hecho Tiburón. O sea, imaginaros ese momento, ¿no? Y al final, Spielberg estaba exultante, le encantaba Piraña, ¿no? Y se lo dijo, le dijo clarísimamente, vas a hacer Gremlins, te hemos elegido a ti por Piraña. Ojo, ¿eh?
Qué bueno. Los cuentos asombrosos son un poco posteriores, me parece, porque Joe Dante debió dirigir algunos. ¿No?
Sí, dirigió dos capítulos, efectivamente. Uno de ellos, además, es también con una criatura, que se llamaba el Greyball, que era una criatura que salía de un cuento, que una madre tiraba a un niño. También Joe Dante utilizando este tipo de criaturas siempre con el uso de marionetas. Esto también me gustaría destacar, porque los años 80 son los últimos años en los que se utilizan los efectos físicos. Y para las criaturas,
y cosas
animatrónicos,
de estrés,
marionetas, etcétera. Y siempre pongo el ejemplo de Gremlins, por ejemplo, Gizmo, ¿no? Que Gizmo es un personaje adorable, que no sería igual si se hubiera hecho con técnicas de animación digital, para nada. Y luego también pongo el ejemplo de Yoda.
Sí,
al final,
sí, sí.
Los marionetistas lograban transmitir las emociones, porque los marionetistas en el fondo son actores, y entonces ellos logran transmitir las emociones a través de estos personajes que se mueven con hilos, con varillas, con a veces algunos elementos mecánicos. Y todo esto, todo este juego mágico lo tuvimos en los años 80. Luego saltamos de década y ya vino Terminator 2, Parque Jurásico y la revolución digital, y lo cambió absolutamente todo.
Oye, nos quedan dos minutitos y me gustaría hacer una referencia, porque en el índice le das bastante importancia, cosa que me honra, y además así nos sirve para introducir la tercera parte. Y es cuando hablas de Gremlins 2, hablas de jugando a ser Chuck Jones, uno de los grandes del cartoon, y por cierto, con Frank Tashlit ahí también, entre la animación y la imagen real. En cierta manera, los Gremlins son también un personaje que viene mucho del dibujo animado, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Bueno, el propio Joe Dante ha llegado a confirmar en muchas entrevistas que Gremlins es como si fuera una película de animación. Lo que pasa es que utiliza los recursos de la imagen real. Sin ir más lejos, el homenaje está clarísimo en la primera de Gremlins. En la primera de Gremlins aparece Chuck Jones, hace un cameo en la película hablando con Zach Galligan en un momento en la taberna de Dorry. Y donde más claro está es en la segunda película. En la segunda película es como si fuera una película de Looney Tunes, pero sin los Looney Tunes. Bueno, miento. Los Looney Tunes aparecen al principio, presentan la película.
Es verdad, es verdad.
Por lo tanto, es ya una declaración de principios ya de entrada.
Además,
una secuencia. Y la despiden. Además, una secuencia animada dirigida por el propio Chuck Jones. Por tanto, Joe Dante hace un homenaje enorme a toda la animación de la Warner, y sobre todo a esa animación irreverente. Aunque, y esto es muy cierto, Joe Dante también es muy fan de Disney, y la película primera que vio en el cine fue Blancanieves y los Siete Enanitos. No es casualidad que también es casualidad que aparezca esta película en la pantalla de Kingston Falls cuando los Gremlins se quedan todos callados,
es verdad.
A los enanitos cantando.
Vamos, sí. Que Joe Dante es uno de los nuestros.
Es uno de los nuestros. Porque a todo esto, Cruz, lúcete y dinos quién es Chuck Jones, porque muchos oyentes a lo mejor.
Uno de los grandes animadores de la historia, y concretamente de la Warner, posiblemente junto con Tex Avery. Son los dos más grandes.
¿Y que son?
Creador del Coyote, del Correcaminos, y luego también de muchas cortos, aunque no fue el creador de Bugs Bunny, del Pato
Lucas.
Pero
animó unos cuantos también.
De ese tipo, PPLP, la mofeta.
De ese tipo de animación absolutamente descabalada y caótica y sensacional y magnífica, que tanto influyó en la comedia. No solo en el terror, sino también en la comedia. O sea, porque... Bueno, Francisco Javier, vas a seguir con nosotros. Lógicamente me maneja el toro puesto en suerte.
Ah, sí, pero va a seguir.
Va a seguir con nosotros, pero vamos a recordar que le tenemos aquí porque ha publicado un libro que se llama Gremlins, Nunca leer desde comer después de medianoche, con Ediciones Diablo, como siempre, con un montón de ilustraciones sensacionales. Pero te vas a quedar aquí porque tú también, en cierto modo, participas en un fenómeno actual muy interesante, que son los podcasts. Y como Cruz tiene un podcast estupendo llamado Cartoonscopio, le tenemos también como invitado, pero tú aportarás también. Y mira por dónde, sin habernos puesto de acuerdo tú y yo, la música que he ido a poner para el Cartoonscopio, digo, no me voy a liar. Primero voy a poner su cabecera, para lo cual vamos a hacer un cambio de sala.
Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE, estar informado. We'll be right back.
es la cabecera Cartoscopio, que pertenece a Raymond Scott Quintet. Powerhouse se llama el tema.
Sí, es que es
¿Y por qué lo has elegido?
Pues este? Porque es un tema que, aunque no pertenece a ninguna película de animación, inspiró mucho a Carl Stalling, que era el compositor de las películas de la Warner de animación, los Looney Tunes, que estábamos hablando antes, y la homenajeó en muchas ocasiones. Entonces, bueno, pues este aire que tiene esta sintonía de cartoon, pues no, me pareció idónea para que fuera...
Sí, está genial. Así. Aunque yo, claro, digo, vamos a ver, ¿de qué hago una suite? Voy poniendo de los grandes temas que sé que le gustan a Cruz o de los que han tocado ahí. Y digo, no, tío, pasó. Y fíjate tú, porque no lo ha anticipado Francisco Javier, he hecho una suite de la película de animación. Está la divina, espero.
Sí, hombre, claro.
Es la banda sonora original del primer largometraje de animación de la historia.
Bueno,
con matices.
Con matices.
Con matices, bueno, que los alemanes siempre dicen.
Primer largometraje de dibujos animados de la historia, puede ser, pero de animación no, porque hubo otro anterior.
Sí, de o recortables.
Dos, uno
de
o
recortables.
Dos. No, de siluetas animadas, efectivamente.
Estamos hablando de Blancanieves y los siete enanitos, ya. Nos lo anticipaba. Y digo, mira, te hago una suite. De
Blancanieves. Tirado por el camino más fácil.
Tirado por el camino más fácil, porque si no era un lío. Yo estaba ya lleno de trabajo.
1937. Hay que recordarlo.
Vamos a hacerle honor a los compositores, que son Frank Churchill, Leigh Harline, Paul J. Smith y Edward H. Plum.
He puesto solo. Tuvo mucha importancia
en la Segunda Guerra Mundial. Sí, es como el chiste este de. Bueno, vámonos, que no repistamos. Oye, a ver, cuéntanos, Cartoscopio, cómo surge. Ya lleváis además un montón, 56.
Mucho. 57. Mañana el número 57.
¿Y de qué va?
Bueno, mantenemos siempre el suspense.
Pronto
hasta el
vas
momento.
A coger la edad que tienes con los podcasts.
Entonces, bueno, digamos que lo vamos a dedicar a una película mítica de la historia de animación. Que viene muy bien para este tiempo, con agua, con peces, bueno, ahí lo dejo.
Mira. Bajo del mar. Cuidado, no digo más.
Bueno, pues esto es una idea que es mía de hacer este podcast dedicado al cartoon o a la animación clásica, pero que no sería nada si no hubiera contado desde el primer momento con la ayuda y la colaboración de una pandilla de locos también de la animación, entre ellos Javier, que es uno de los habituales, y tú mismo, Jero, sí, que has estado, sí, además sí. Habéis compartido alguna vez.
Sí, ha sido un placer. Además son cortos, son podcasts cortos. ¿De esto de cuánto tiempo dura cada uno?
Dos horas.
Dos horitas.
No, pero vamos, esto, mientras se está haciendo cualquier cosa en casa, ya se escucha.
Pero van variando los contertulios.
Sí,
y los temas también.
Digamos que hay un núcleo duro de tres o cuatro que estamos en casi todos, y luego ya según el tema que tratamos, pues llamamos a alguien que sabe un poquito más que nosotros del tema, ¿no? Y son monográficos, es decir, cambiamos de tema de un mes a otro, porque es mensual. Y yo, la verdad es que al principio, cuando lo empezamos a hacer, yo tenía dos miedos. Uno, que se nos acaban los temas, que no ha pasado, porque, bueno, nos están surgiendo continuamente ideas nuevas. Y lo otro, que no contara con gente para poderlo hacer. Y es también una satisfacción ver que todo el mundo levanta la mano. Y
nunca te preocupó la duración. O sea, está bien dos horas...
Sí, bueno, que es un poco el estándar de los podcasts de cine más o menos habituales, están rondando eso, incluso los hay más largos, pero ya nos parecía demasiado. Y bueno, pero lo hacemos un poco pues como un programa de radio, es decir, no solamente es hablar, sino que interrumpimos para poner canciones, música a veces curiosa de la película o del tema que estemos tratando. Y bueno, intentamos que sea bastante ágil, ¿no? O sea, no queremos que sea un grupo de gente erudita que se marca ahí un rollazo sobre animación, y no, sino que queremos que, bueno, pueda llegar a incluso a un público que no sea excesivamente entendido, ¿no?, en el tema.
Esto suple, en cierta manera, a ver, explicarme, y tú también, Javier, interviene cuando quieras, el fenómeno de los podcasts, un poco también un tipo de radio muy picada, muy cortada, en la que caben entrevistas más bien cortas, en la que no puede haber un programa de debate así. Pasa también en la televisión. Casi no hay programas culturales, digamos, de cineforum, por ejemplo, o de que los cinéfilos, los frikis puedan estar ahí hablando o escuchando, aunque no participen. Se ha perdido un poco, ¿verdad?, esa cultura, sobre todo en los medios de comunicación, creo yo, ¿no?
Efectivamente. Yo, que provengo del medio radiofónico, colaboro en un par de radios que no voy a nombrar, que son de la competencia.
Aquí somos muy buenos competentes, o sea que no hay problema.
Siempre tengo muy poquito tiempo, y siempre además con el tiempo ahí que lo estamos viendo en el estudio o en casa con el cronómetro, y los podcasts te dan la posibilidad de extenderte, ¿no? De extender un concepto, en algunos casos solamente hablando de una única película, o en otras ocasiones hablando de un único género o de varios temas, ¿no? Relacionados en este caso con la animación. Y claro, es que 2 horas hablando de animación da para mucho, da para muchísimo.
Es que en esos tiempos que dices tú, que efectivamente aquí también lo sufrimos, sí, porque sí, es una tendencia cultural, yo no sé si viene impuesto pues por todo el tema de las redes sociales, la gente quiere cosas
Internet
muy rápido
y tal.
Solo te permite decir lugares comunes, tópicos, no te permite profundizar y desarrollar nada, con lo que al final, más que crear cultura, lo que vas haciendo es reducirla, porque si la reduces a eslóganes, a frases simplistas, cuando las cosas muchas veces requieren pues una conversación para poder matizarla, profundizarla.
Esto es un poco contra, tío, porque hay, vamos a ver, haces tweet y lo que está de moda son los hilos de tweet, donde engarzas 25 tweets, ¿no? Y dices, bueno, pues tío, ¿esto qué es, no? Y luego efectivamente vas a YouTube y dices, no, tiene que ser cortas las intervenciones en YouTube. Bueno, cortas o no, porque luego te coges una conferencia TED de estas de 2 horas y tiene 1 millón de oyentes. O sea, quiero decir que lo que hay que hacer son productos buenos, tengan la duración que tengan y pensar en la gente. Un podcast sobre todo supongo que irá a gente que le gusta el tema.
Bueno,
y que,
evidentemente, claro, ese es nuestro público, claro, el que le gusta la animación. Además, hemos acotado mucho el ámbito, ¿no? Es decir, que es animación clásica tradicional, y yo digo también muchas veces occidental, pero no por nada, simplemente es porque estamos tratando temas que no han sido tratados ni los trata nadie en ningún otro podcast.
¿Qué quiere decir tradicional? Clásica, tradicional.
2D.
Dibujo animado, 2D. O sea, no estamos entrando demasiado, algunas veces sí, de pasada, en la animación digital. Y no entramos tampoco en el anime por una razón, porque es que podcast dedicados al anime hay montones.
Claro.
En cambio, podcast dedicados a, pues, que sea un clásico de Disney, o a Hanna-Barbera, o a Tex Avery, no hay ninguno. O sea, no es que haya pocos, es que no hay ninguno. Entonces,
¿Y tenéis feedback de la gente que os va escuchando?
Sí, bueno, ya cada vez vamos teniendo, a través también por Facebook, y gente que nos escribe, a veces incluso a nivel
¿Nunca
privado.
Para meterse con vosotros?
No, hasta ahora no. La verdad es que no hemos tenido ninguna crítica así demasiado.
¿Tú has tenido experiencia, Javier? Porque también estás en otros podcasts de estos, ¿no?
Sí, sí. Precisamente, no solamente colaboro en el de Cruz, sino también en A Window to the Score, que es un podcast al que me convencieron entrar hace un par de años. Es un podcast dedicado exclusivamente al mundo de la música de cine, y prácticamente en algunas ocasiones hasta lo dirijo yo, porque no todos los colaboradores a veces pueden quedar para grabar, y tiene un modelo muy similar al del Cartoonscopio. De hecho, me he fijado mucho en el Cartoonscopio a la hora de crear A Window to the Score. Tocamos un único tema, que siempre se toca una vez al mes, la duración es de 2 horas aproximadamente, por lo tanto ya el Cartoonscopio ha creado escuela.
Bueno, tanto es así, perdona Javier, que dentro de muy poco tiempo va a haber una colaboración entre A Window to the Score y el Cartoonscopio. Ahí
un
lo dejo.
Un crossover.
Vais a tener que inventarnos palabras en castellano para todo esto. Bueno, y estáis en relación con otros podcasts, porque hay alguno de cine que tiene bastantes seguidores, ¿no? Y que
sí,
también
bueno,
nos siguen a vosotros.
Claro, es que esto se produce luego ya un efecto de contagio, de que te conocen por el podcast, te llaman para otros, tú llamas a alguno de otro podcast al tuyo, y bueno, se crea ya una comunidad ahí, ¿no? De podcasters.
Podcasters.
Bueno, tenemos uno de nuestros colaboradores en el Cartoonscopio, Gonzaga.
Así que es de los más jóvenes.
Es el hombre podcast. Yo creo que graba un podcast todos los días.
Sí. Yo creo que no hay podcast en español de cómic o de animación o de cine en el que no haya intervenido.
Claro. Oye, una pregunta. Estoy viendo aquí una imagen que nos ha sacado Jerónimo. De digamos la carátula, ¿no? Del Cartoonscopio, con letras típicas de animación de aquellos años. Eso lo habéis hecho vosotros.
Sí, claro.
Sí, sí, hombre, lo has hecho tú.
Cruz, sí, vamos, sí, claro.
Cruz, sí, un eso gran Cruz, dibujante Cruz, animador.
Sí.
Yo y no, entonces, que no sé dibujar.
Hombre, es que empezaste también como página web, blog y
sí,
tal.
Bueno,
ahora lo dejar más al servicio del podcast, el
sí,
blog, ¿no? O
sea, tenemos un blog, pero vamos, que prácticamente no tiene demasiada actividad. Y luego en una página de Facebook. Y bueno, y luego me gustaría también recordar, hombre, no a todos, porque han pasado 20 y tantos colaboradores, pero digamos, volviendo al núcleo duro del podcast, aparte de Gonzaga, que lo ha mencionado Javier, pues tenemos también a Alfons Moliné, que es otro de los, sabio de los grandes sabios española, de la animación aquí en este país.
Que es andaluz él, ¿no? Alfonso Molina.
Catalán, catalán. Y tenemos a Carlos Miranda, que es un animador tinerfeño que sabe un montón también y que aporta muchísimas cosas. Y bueno, y luego mucha gente, ¿no? Bueno, tenemos a Federico Alba también, que aporta muchas veces, que es buen amigo vuestro también.
También le gustan mucho los años 80.
Los Beatles y tal, hemos hablado de ellos. Paco Sáez también es otro habitual.
Uno de los grandes del storyboard.
Y bueno, y luego un tal Jerónimo José Martín, que a veces pasa por allí. Sí, y bueno,
cuidado con algunos invitados, ¿eh?
¿Qué? No, hombre, pues el podcast que más tiene.
Oye, pero Federico Alba...
Di cuál es el podcast que más visitantes ha tenido.
Pues uno dedicado a Spielberg.
Spielberg.
Sí, señor.
¿Dónde estuviste vosotros dos? Estuvo Javier y estuviste tú.
Los dos.
Y además es donde
y no estuvo Federico Alba en el
también,
Spielberg.
También.
Tú te estrenaste con él en el Catuscopio, fíjate.
Así que mi llegada fue reveladora.
Spielberg y la animación, claro.
Sí, las conexiones de Spielberg con el mundo de la animación, y es el podcast que has tenido más descarga y escuchas, pero vamos, con mucha diferencia con el siguiente.
Que esto, o sea, se puede oír, por cierto, para que lo sepa, en iVoox, que
sí,
es donde
la plataforma
casi
toda,
esa plataforma hay un montón de podcasts. Y luego puedes también, vamos, tu blog post se llama El Cartuscopio, blogspot.com, sí, bueno. Ahí tienes, ahí puedes enganchar para luego,
claro,
verlo, ¿no?
Todos te llevan al mismo sitio, que claro, es a iVoox, donde se puede escuchar el podcast.
Pero vamos, que también en el blog puedes ver los temas que hay, dice, este me interesa, sí, me voy a este, ¿no? Porque habéis barrido casi todo.
Y también se puede entrar desde Facebook.
Sí, también, claro. Está el enlace puesto en la página de Facebook dedicada que tenemos del Cartuscopio.
Claro, luego además la ventaja que tiene un podcast, porque en la radio también aquí estamos con cuatro voces ahora y gracias a los avances técnicos y las nuevas tecnologías pues puede entrar más gente, pero en la radio habitual es un tumulto estar cuatro como estamos ahora, pero es una gozada poder estar. Pero en un podcast con ese tiempo puede entrar mucha gente con posiciones muy variadas, alguno puede intervenir muy poco, le puedes pedir... formación,
claro, y luego lo que decía antes, buscamos a especialistas. Por ejemplo, claro, lo normal es pensar que un podcast de este estilo vamos a hablar siempre de Disney. No, de Disney no lo hablamos siempre. Hablamos cada X meses porque hay otros temas que no son Disney. Cuando hablamos de Disney tenemos también a otro gran especialista que se me ha olvidado y se me va a enfadar si no le menciono, que es Jorge Fonte.
Jorge Fonte,
que es otro
favor,
que es habitual es gran, también, ¿eh?
Claro,
digo,
sí,
para
sí,
que no sea que...
Es el gran especialista en Disney en España, claro, el que ha publicado,
o sea,
más libros
que eso
sobre
es lo que hacemos,
tema.
O sea, que vamos yendo y viniendo de temas antiguos, más antiguos, más modernos, tratamos la televisión, tratamos el cine, hemos tratado también los videojuegos, hemos dedicado uno a la relación que hay entre la animación y los videojuegos, que es bastante intensa ya, ¿no?
Sí, también a nivel narrativo, eso es interesante.
Claro, pero ¿y tenéis una previsión por un tiempo y vais añadiendo temas o vais muy pegados a la actualidad?
Bueno,
¿tenéis una programación?
Como hablamos de animación clásica, pues realmente no tenemos que estar pegados a la actualidad. Lo que pasa es que a veces escogemos algún tema que tiene algo que ver, por ejemplo, el que vamos a estrenar mañana, pues tiene que ver con un estreno muy reciente de una película, ¿no? Y entonces
venga, ya dinero le queda.
Bueno, yo creo que si he dicho mar y peces, pues ya,
mar y peces, ya está. Bajo del mar.
O ya está, ¿no?
Bajo el mar.
Ya está, así.
La Sirenita, señores.
Vale,
que
no se lo pierdan
Nemo,
mañana.
Es que los oyentes decían Nemo, que no es Nemo, que es La Sirenita. La Sirenita. Y esto lo vamos a poder escuchar el domingo ya.
El domingo.
Antes,
sí.
¿Tú llegaste a poder ver la última versión con Javier Bardem?
Sí, sí. Bueno.
¿Y qué te ha parecido?
En fin, nos podríamos extender hablando de la
él
película.
Él es muy crítico con
me
estas
quedo con
cosas.
La animación. Y creo que Javier también, ¿no? Porque...
Yo me quedo, evidentemente, con la animada. Porque además es que la animada, lo contamos en el programa, es un antes y un después. Esa película es fundamental
para la historia del cine.
Si en el 37 es Blancanieves, en el 89 es La Sirenita. O sea, son las dos clave, ¿no? Las dos columnas principales de todo el Imperio Disney.
Con John Lasseter al frente, que hay que reivindicarle a John Lasseter.
Pero John Lasseter no tuvo nada que ver con La Sirenita.
No, no fue productor.
Estaba ya en créditos, estaba en
créditos. Sí, bueno, pero vamos, colaborando. No tiene una participación creativa activa.
No, pero bueno, ya era el jefe, el gran jefe de la Disney.
No, hombre. Creo que ahí
mucho después.
Tenéis que escuchar nuestro podcast para
razón para que mañana lo escuchemos en
el que estaba en esa época realmente desde el punto de vista de la dirección ejecutiva era Michael Eisner.
Eso entró
en el 84.
Un punto menos para Jero.
El que fichó a John Lasseter.
Ya no le llamas.
Bueno, nos
ya
tenemos que ir. Muchas gracias, Francisco Javier Millán. Muchas gracias.
Acaba el programa cuando nos hemos metido.
No, es que ya es la hora, porque ya nos hemos ido, que es lo que pasa. pasan los podcasts habitualmente. Bueno, que paséis.
Esto es todo amigos.
Que
¿no?
paséis. Esto es todo amigos y tal, porque nos tenemos que ir de vacaciones. Ya no tendremos más programas. Este verano es un placer estar con ustedes. Juan, despídete.
Pues nada, hasta septiembre.
Hasta claro, septiembre claro. O hasta cuando
o
sea.
Hasta cuando la
sea.
Recuperación de
y
septiembre.
Y mientras claro. estaremos en las ondas, los aquí presentes en COPE, nuestros invitados por ahí haciendo podcast y en otras radios, y nos vamos a ir para dejarlos con el buen rollo habitual de este programa, con el Aijo. ¿Para qué nos vamos a liar?
¡Qué original!
Con el Aijo del Blancanieves y los Siete Enanitos, el original, nada de ninguna de las traducciones, las tres que ha habido al castellano. Adiós, y aquí estaremos hasta siempre en Pantalla Grande.
No trick to get rich quick. If it ain't dig, dig with a shovel or a pick.
In a mine, in a mine, in a mine, in a mine,
where a million diamonds shine.
We dig, 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 dig from early on till night. We dig, 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 dig up everything inside.
We dig up diamonds by the score.
Thousands, rubies, sometimes more.
We don't know what we dig them for.
We dig, dig, dig-a-dig-dig.